Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones. Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
¿Qué tal? Tengan todos muy, pero muy buenos días a toda nuestra comunidad en el departamento bonito del Putumayo. Saludo especial para todas nuestras comunidades indígenas que a esta hora nos escuchan en este, el programa de Voces y Regiones, el programa de participación de la comunidad. Hoy en nuestro espacio tenemos un invitado especial que en una oportunidad ya nos acompañó, pero bueno, ahora vuelve, nos pareció interesante y lo invitamos nuevamente a nuestro espacio en calidad de poeta. Se trata del abogado, el doctor Luis Alfredo Castro, oriundo de la ciudad de Mocoa, putumayense de cepa, como se dice. Con él pues vamos a estar hablando sobre poesía, sobre canto, que ya tiene un libro también y viene otro en camino, según tengo entendido. Con él vamos a hablar sobre este tema pues que llama mucho la atención de la cultura. Don Luis Alfredo, pues muchas gracias por venir y bienvenido a nuestra programación.
Muchas gracias, gentil. Sí, la mayoría de abogados tenemos ese hobby. Ya en el ocaso, digamos, de nuestras vidas, cuando pasamos de 50 años, nos da por evocar esos momentos de romanticismo que uno vivió cuando joven. Y cuando uno lee, ¿no?, poetas de gran importancia, como Pablo Neruda, etcétera, ¿no?, y los clásicos colombianos. Entonces, pues también le da por escribir y uno escribe y siente la satisfacción de haber escrito una obra, así por modesta que sea, pero que es de la autoría de uno.
Sí, claro.
Entonces, pues eso lo llena de orgullo y de satisfacción personal, y eso es lo más importante, independientemente de que tenga eco o no ante la luz pública.
Aquí tengo en mis manos, ¿este es el primer libro?
Sí, este libro es un poemario que yo lo realicé y lo edité en el año 2005. Uh-huh. Y este poemario fue expendido en la Feria del Libro en Bogotá. Uh-huh. Y sí, tuvo éxito porque la gente que ama la poesía siempre le gusta ver, no a los mismos poetas o escritores, sino a los que provienen, como en el caso mío, de regiones como del Putumayo. Y sí, vendí algunos libros y me quedó la satisfacción y el ánimo de seguir escribiendo, como tengo otra obra inédita, ¿no?, que me falta nomás es buscar los recursos económicos para poderla editar, porque pues yo golpeé las puertas para este primer libro y no fui escuchado en las administraciones pasadas y tuve que editarlo con el respaldo de COASEP y algo otros amigos que me colaboraron, porque esto implica un gasto también de edición.
¿Hace cuánto que vive usted acá en el Putumayo?
No, pues yo nací acá, yo soy mocuano de tiempo completo, pues, y me siento orgulloso de ser mocuano y putumayense, ¿no?, pero también he estado participando en foros, por ejemplo con el Valle de Sibundoy. Cada año realizan el Festival de la Poesía en Sibundoy, un pueblo muy bonito, muy alegre, muy inteligente, ¿no?, donde participan tanto gente de la etnia como gente radicada ahí, colonos. Ellos hacen un foro lindísimo que dura 3 días, en donde vienen poetas y compositores y cuentachistes del sur de Colombia y del centro del país. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de los festivales, el anterior, De este año no pude porque estaba en Bogotá en un tratamiento médico. Pero a famoso Alex, que es el director, a quien le envío mi cordial saludo, y al poeta Pedro también, no recuerdo el apellido, pero tienen unas obras muy importantes.
Don Luis Alfredo, ¿usted en qué se inspira para, principalmente para hacer poesía?
Bueno, es una pregunta bastante importante. Uno se inspira, es que, como le digo, el poeta, como dije yo en una composición poética, el poeta es un cantor que no utiliza orquesta ni música, ¿no? Usted oye una canción bonita, ahí está plasmada o está la poesía. La diferencia es que tiene música. Entonces, pues uno se inspira en las cosas que han pasado, lo presente, cuando se trata de una bella mujer, pues le hace también sus versos con las técnicas de la literatura. Y pues, ¿quién no hace versos, poemas o piropos a las damas, que son las más importantes, digamos así, ¿no?, en nuestro humano vivir? Sin ellas, pues nosotros seríamos totalmente solitarios. Por eso las queremos, las apreciamos, nos inspiramos, les hacemos poemas, canciones, ¿no? Y todos tenemos un poquito de ese hobby. Y yo he tratado de profesionalizar un poco, haciendo los compendios, ¿no? Uh-huh. Y dedicándome a elaborar poemas con la métrica literaria que exige la literatura colombiana y mundial. Aunque también, pues, hay poetas importantes que utilizan el estilo libre. Eso también es un poema muy bonito.
Respuestas en pergamino, matices poéticos de la vida cotidiana, Luis Alfredo Castro Zambrano. Aquí tenemos en este primer libro a Mocoa, dice, respuestas en pergamino, el Icognia, el Llano. ¿Cada una de estas es una poesía?
Sí, claro, desde luego, cada una es una unidad de poesía, ¿no? Cada una tiene un tema distinto y una forma de hacerla distinta.
Dice aquí a Mocoa. ¿De qué tanto nos habla la poesía a Mocoa?
A Mocoa se refiere al aniversario. Entonces hablamos de, pues, dice: querida Mocoa de mis ensueños, despierta que llegó la madrugada, es tu cumpleaños. Vestirás galana para que veas el sol con ojos bellos. Tus hijos con el temple del sureño hilaron tu historia en filigrana, con fino oro de tu azul montaña, signo carmelo, el afán limoneños. Después que Colón conquistó con buques, Pedro de Ágreda ve tu mirada y tú permites que te desposara. 442 cumples, por cuatro piras andaquíes quemada, partera de los siglos bien amada. O sea que Mocoa, desde su fundación, sufrió como tres o cuatro embestidas, ¿no?, de los andaquíes, que eran una tribu indígena muy belicosa y no permitía que el blanco viniera a invadir sus territorios y a quitarles su cacería, porque la filosofía del indígena es ese: si se le meten a sus predios, le quitan el guara, la boruga, el cerrillo, etcétera, que es el sustento de ellos. Entonces por allí empieza el antagonismo.
Claro. ¿No?
Lo mismo que ocurrió con los españoles, llegaron a quitarnos el oro acá.
Don Luis Alfredo, nos vamos a un pequeño corte con unos mensajes de interés de Voces y Regiones, y ya regresamos con usted y con todos ustedes, nuestros oyentes, para seguir hablando de poesía y de canto con el doctor Luis Alfredo Castro. Ya regresamos.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres, así que en principio deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. Es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16% y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
El voto pretende usar de mala manera. Seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoriza 112-101 y gratis denuncia al malo. Porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
Tal cual, no es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Regresamos con Voces y Regiones. Muchas gracias a ustedes por seguir en la sintonía de nuestra programación. Estamos acá en esta mañana espectacular disfrutando de esta entretenida conversación con el doctor Luis Alfredo Castro. Él es abogado y ahora últimamente se ha dedicado a escribir mucha poesía, enamorado del Putumayo y hacer canciones, a componer música.
Pues también tengo por ahí unas composiciones musicales, he hecho la letra y les he puesto la música. Yo tengo una guitarra, ¿no?, y con ella me pongo a pulir algunas canciones, pero pues todavía las tengo por allí en el arca de tesoro para algún día poderlas editar ya con música y todo, ¿no?
Nos decía don Luis Alfredo que el apoyo ha sido bastante como rezagado en este tema de la poesía, el canto, la cultura en este caso. ¿Qué mensaje usted deja para las administraciones, en especial, o las empresas que apoyan este tema?
El mensaje es que el gobernador del Putumayo o los funcionarios, de manera general, deben de darle más importancia y tener sus partidas económicas para la edición. ¿Qué tal aquí, por ejemplo, en Mocoa, fundar un fondo editorial? Yo he oído hablar desde que era joven, pero nadie se pone las pilas. Dicen que hay hay prioridades, ¿no?, en la inversión del gasto público, pero eso le daría una gran relevancia e importancia al departamento, porque así mucha gente intelectual y con talento pues podría con facilidades de pago editar sus composiciones literarias y lo mismo sus canciones. Pero sí, parece que se escucha en una baja proporción, pero hay bastante gente que hace poemas y canta y compone canciones. Entonces, llamamos la atención al gobierno departamental y municipal, pues para que le den más importancia a este renglón de la cultura.
Bueno, después de este primer libro, ¿está preparando algo otro?
Sí, tengo otro libro, como dije anteriormente, que ya está completo. Me falta es financiación, porque yo pues trabajo independientemente. Pues esto implica un gasto, un costo. Entonces, de pronto, mejor respuesta he encontrado en la empresa privada, ¿no?, que en los organismos estatales. Yo para esta edición de este primer libro, pues pasé mi proyecto y en la Casa de la Cultura, pues me lo hicieron a un lado. Sin embargo, en Bogotá sí me hicieron el reconocimiento de poeta y tengo por ahí un pergamino de la Casa Silva, en donde me dan el calificativo de poeta nacional, ¿no?
¿De qué se trata el segundo libro?
Sonetos, poesía libre y también tengo un poema ecológico que trata sobre la Amazonía y cómo se destruye la Amazonía.
¿Cómo dice el poema?
Hay dos protagonistas, aquí se llama Salvador y Oneida. Son dos personajes típicos de la selva que viven allá. Y un tercer personaje, digamos que no antagonista, pero sí de pronto alguien que se preocupa y cuestiona la conducta de estos dos personajes, de esta pareja. Entonces, ellos viven en la selva y utilizan la leña. Pero entonces el guardabosque los recrimina y le dicen que no pueden utilizar la leña. Entonces ellos le contestan en poesía que ellos no están tumbando o derribando árboles. Están tomando son las chamizas que caen de lo alto, las palcas secas, ¿no?, que el viento las bota y caen al suelo y eso están tomando para hacer sus fogatas, para cocinar sus alimentos. Y se habla pues de la utilización de la iraca, la yaripa, ¿no? Y se va pasando así estrofa tras estrofa hasta hablar de las Amazonas. Habla también de la anaconda cuando lucha con el tigre, cuando se enfrenta y se alimenta de los peces pequeños, la anaconda, del caimán negro, ¿no?, y de muchas especies amazónicas. Entonces yo las presento con rima, con poesía, para pues que el lector tenga un concepto más bonito de la forma como se va haciendo el verso.
Dentro de este trabajo poético que ha manejado usted, ¿también acompaña en gran parte sobre la historia de los indígenas de acá?
Sí, claro, desde luego. En la parte última del poema habla de que el indígena, él llora, canta una danza de desesperanza y llanto cuando ve que el hombre blanco invade sus campos. Que allá a lo lejos escucha, ¿no?, un canto de tristeza y llanto porque el hombre blanco invadió sus campos. Pero ese es un poema, pues, de ahí me gusta, ¿no? Y algunos amigos que lo han escuchado les gusta, ¿no? Pues porque lleva implícita una rima, hablemos de una rimatura, que es apetecible al oído humano, ¿no? Por ejemplo, empieza así, un pedacito. Dice: Amador, buen señor, no tales el bosque, que es obra de Dios para apoyo del hombre. Él contesta: Yo no talo el bosque, señor guardabosque. Solo son chamisas que tomo con prisa para candeladas, que cocina holladas de nuestro alimento, que es nuestro sustento. Yo no tengo gas ni electricidad. En cada mañana dura la jornada diaria de trabajo, pues me aguarda un tajo de tierra abonada junto a la cañada, y solo aprovecho rastrojos bien hechos. He de sembrar caña, yuca, frisoles, etc. No me acuerdo en este momento porque ya lleva, me excusa, pues llevo varios meses o como 2 años que hice este poema, pero es largo y es bonito. Así va rimado, ¿no? Todo. Y ojalá pues haya la oportunidad de leérselo, ¿no? En la emisora, antes de la publicación del segundo libro. Yo, si usted tiene a bien, lo podemos recitar. Y hacemos una sesión especial porque es como 20 minutos que dura el poema. Todo con sus estrofas y la rima.
Don Luis Alfredo, muchas gracias. Y yo quería como escucharlo a usted, ¿qué apreciación tiene de nuestra tierra, el departamento, el Putumayo?
No, pues, ¿qué vamos a decir de nuestra tierra? Es una belleza, una región pues extraordinaria, ¿no? Pues no porque yo sea aquí de Moca Putumayo, pero uno cuando está en el centro, pues añora venirse a su tierra, qué horas está acá, viendo sus pueblos, sus ríos, comiendo el tacachito, la boruga, ¿no? Mirando el desfile de las etnias indígenas, sus coloridos, sus guacamayas, ¿no? Y su pirarucú, como el río Putumayo, etc. Esto es bonito, y uno pues permanece embrujado acá en el Putumayo.
Se dice, don Luis Alfredo, que por allá en Bogotá y para otros lugares, de que acá el Putumayo pues es peligroso.
No, eso es relativo. Peligro ha habido en todo Colombia y la violencia ha azotado a todo el país, eso no lo digamos mentira. Pero que el Putumayo peligroso, ¿por qué? No, pues porque como en otras regiones del país ha habido violencia, ¿no? Por el tráfico de estupefacientes, en el Guapés, en los Llanos, se sigue habiendo, toda parte. Entonces, ¿por qué creer que el Putumayo es peligroso? Por el contrario, empieza la gran llanura amazónica, hay muchos ríos cristalinos, aguas divinas, y unos climas sabrosísimos, como el Valle de Sibundoy, la Suiza colombiana. Y la llanura amazónica de aquí para abajo, Villagarzón y todos sus pueblos, un poquito caluroso, pero pues eso no es problema, ¿no? De todos los climas, pero sí, seguimos enamorados de nuestro territorio, el Putumayo, e invitamos a la gente que nos escucha que visiten el Putumayo y después verán que toman agua del río Mocoa y les da ganas de quedarse para siempre por acá.
Don Luis Alfredo, muchas gracias por acompañarnos en Voces y Regiones.
Gracias a usted, gentil. Gracias por tenerme en cuenta y estaré presto a colaborarle en cualquier momento que usted tenga bien.
Es don Luis Alfredo Castro, profesional de Derecho, quien nos ha acompañado en esta mañana en la programación de Voces y Regiones. A ustedes, muchas gracias. Espérenos en nuestra próxima emisión. Recuerden que nuestro programa es los lunes y los viernes de 7 a 7 y 30 de la mañana. Muchas gracias y hasta nuestra próxima oportunidad.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo elegimos la Cámara de Representantes?
Olguita, yo que vivo fuera de Colombia, pero sigo siendo colombiana y me siento muy colombiana. ¿Cómo estoy representada en el Congreso?
Mi Lili, en ese caso, ustedes los que vienen en el exterior tienen su representante en, válgame la redundancia, la Cámara de Representantes. Porque fíjate que justamente la Cámara se conforma por personas elegidas por los territorios y grupos especiales.
A ver, ¿cómo es eso? Que tú sabes que yo de política no entiendo mucho.
Ay, tranquila, yo te explico. Por una parte, todos los departamentos de Colombia tienen que tener un representante en el Congreso y Bogotá, por ser el distrito capital, tiene su representación. Por otra parte, los grupos especiales de personas como las negritudes, los indígenas, los colombianos en el exterior también tienen derecho a tener sus propios representantes que se encarguen de ver por sus derechos.
¡Ay, qué machera! ¿Y por cuánto tiempo un representante puede ocupar el cargo?
Pues inicialmente por 4 añitos, pero en realidad pueden ser reelegidos indefinidamente, porque es que fíjate que no hay un número de reelecciones como sí hay con el presidente, que solo puede ser reelecto una vez, es decir, mandar por 8 años.
Fíjate tú, de lo que se viene a enterar uno. Olguita, pero cuéntame una cosa ahora que me quedé pensando. En Bogotá hay más gente que en, por ejemplo, yo que sé, el Bichada. No debería tener derecho a más representantes porque justamente representa a más personas.
Y así funciona, mi Lili, así funciona. A ver, la Cámara de Representantes tiene 166 curules, ¿no? Bueno, Bogotá tiene derecho a 18 curules, o sea, puestos en la Cámara. Antioquia a 17 y así. Los departamentos con menos de 200.000 habitantes tienen derecho a mínimo 2 curules. Lo que pasa es que es un poquito más complicadito, entonces pon mucha atención. A ver, las personas que se eligen para la Cámara de Representantes igual tienen que pertenecer a un partido o a una organización política, pero resulta que existe un mínimo de votos que tienen que tener los partidos y las organizaciones para poder tener representantes. Mi marido, que tú sabes que se lo sabe todas, me dijo el otro día que ese mínimo se llama umbral, porque claro, todo tiene que tener un nombre así todo guau para complicarlo. Entonces, para la Cámara de Representantes, el dichoso umbral se saca el 30% de los votos válidos contra el número de curules por asignar.
¡Ay, no! No entiendo.
A ver, Olguita, supongamos que 100.000 votos dan los curules, ¿sí? Entonces eso quiere decir que cada curul vale por 50.000 votos, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces, si un curul vale por 50.000 votos, un partido debe tener un mínimo de 30% de los votos para que se le asigne esa curul. Eso quiere decir que 15.000 personas tuvieron que votar por la persona del partido para que le entreguen el puesto.
Ah, ya, ahora sí entiendo.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.